Mira quién es Carely Ruiz ahora. Carely estaba en el programa. A donde quiera que voy, me preguntan por Carely Ruiz. Cuando alguien dice, oye, fíjate que este fulanito no quiere venir al programa porque así, mándalo a la ver. Porque no necesitamos nada de nadie. No lo perdemos nosotros, se lo pierde él.
Pero es que a veces dicen que tu programa sexualiza mucho a la mujer.
Las chavas van porque quieren ir así. Ellas saben que están en un aparador haciendo su trabajo, pues las van a contratar más. En este medio no puedes tener enemigos. O sea, ¿cómo es posible que guardes un rencor? No le des el gusto a esa persona de tenerlo aquí en tu corazón. Si tienes una piedra en el zapato, detente. Sácate la piedra del zapato y sigue caminando. Si tú estando en televisión no haces un contenido atractivo en 10 segundos, le cambian. Hay quienes dicen que la televisión va muriendo, que nadie la ve. Pues yo veo los ratings al contrario. Ahora voy a Guadalajara y no me ven por la red social, me ven por la televisión. Cualquiera puede hacer red social, pero no cualquiera puede hacer televisión. Pues antes de cada programa que me toca grabar, hago referencia a ese grito de ¡grabanda! Porque era la voz de un productor que hacía el show, el musical, que se llama Jesús Granados y que es productor de Viva la Vi. Y siempre que empezábamos, ¡grabanda!
Bueno, pues usted ya acaba de empezar este programa diciendo así.
¡Ah, ya estamos listos!
¡Ya estamos grabando!
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, voy a hacer mi introducción nada más para que no se quite la costumbre.
Usted introdúzcase donde quiera.
Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo Ernesto Chavana.
¡Ey, familia! ¡Familia!
¿Cómo estás?
Muy bien, amigo.
Gracias por invitarme a tu podcast, esta entrevista.
Tú gracias por invitarme a tu programa.
Es show.
¿Cómo se llama?
Es show el musical.
Ah, con razón, fíjate, subí la historia ahorita a Instagram. Ajá. Y todo el mundo, estás en el show musical, Y luego dice, ¿cuál cantaste? O sea que, a ver, bueno, raza, para los que no saben, hoy es día, ¿qué estamos hoy?
Miércoles
11 de enero del 2023.
Así es.
Fuimos al programa del señor Ernesto Chavana. Y pues ahí nos hizo una tipo de entrevista y al final se cierra con una canción.
Así es. Te pedí que grabaras una de Amanda Miguel, pero decías que no le dabas el tono.
Ah, pues es que... ¡Me mintió! Ok, entonces, ese programa que tienes, ¿todos tus invitados cierran con una canción o nomás yo?
Algunos hablan con la producción y le dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero cantar. Y entonces alargamos un poquito la entrevista y hacemos show con la presencia de ellos y lo disfrutamos mucho.
Esa es la curiosidad que tenía, porque haz de cuenta que me preguntó aquí Azucena, ¿cuál es tu canción favorita? Y yo le dije, caray, pues es que hoy en día ya es muy difícil tener una canción favorita.
Ajá.
Como que...
como que hay muchas.
Es que hay un chingo. Y luego de repente... tal vez es qué canción traes ahorita en la mente. O sea, a lo mejor por TikTok. Ajá. Entonces dije una canción en inglés de una banda de punk rock que se llama No Fets. Y hasta que me dijeron, no, que la vas a cantar. No, espérate, yo no sé cantar en inglés. Por eso, y luego ya, no, que una de Molotov. Pues la que sea, pues yo soy fan de Molotov.
Pero te la echaste bien.
Sí. Porque estaba la música. El otro. ¿Quién es el primero que salió ahí en el programa? El primer chavo este.
¿Cuál?
Estás entrevistando a uno antes de mí. ¿Es un comediante o qué? Porque dijo, yo hago show.
Héctor Garza. Es un compañero de programas y estaba incursionando hace años en la red social y hoy fue uno de los invitados.
Con razón.
Estábamos cotorreándolo.
Pero él sí cantó en karaoke.
Supongo que sí le prepararon la pista.
Okay, porque la mía era...
la letra. Y la tuya sí era la canción.
La canción. Y por eso dije... Estaba cantando. ¡Qué bien canto! Dije yo.
Pero cantaste bien, sí. ¡Gacho! No, sí. Está bien. Palomeado.
Oye, el ser así de alburero, por así decirlo, de que a todos siempre le sacas y es una mente muy rápida.
No le saco ya, a
nadie. A ver, pues. ¿Eso viene de más chico o de dónde empieza?
Si me prestas atención, te voy a empezar a platicar un poquito de la historia del cotorreo este que sacamos. Cuando empezamos en la carrera de la radio y la televisión, nos gustaba el deporte. Y me invitaron a trabajar en la radio de comentarista de béisbol. Y pasó el tiempo y luego me hice cronista de fútbol, de los Rayados y los Tigres, todos los fines de semana. Y después me invitaron a hacer un programa de concursos, Tigres contra Rayados. El programa se llamaba Superclásico. Y ese programa no tenía un guión. El programa lo tenía que hacer yo improvisando. Pero como 15 años antes de ese programa de televisión estuve improvisando 4 horas diarias para hablar de fútbol, desarrolla tu mente una habilidad para sacar temas o de dónde agarrarte para tratar de entretener o polemizar, porque en el fútbol tenemos que polemizar sobre lo que hacen los equipos del fútbol, para que la gente se enganche y nos hable por teléfono. Y entonces empezamos a hacer ese programa de entretenimiento, concursos, súper clásico, y cuando recibía yo a una persona, tenía que buscarle rápidamente un escaneo, qué cosa decir para generar la broma, que no fuera insultativa, aunque antes se podía jugar un poquito más con eso, hoy ya no puedes jugar con nada de eso. Y eso divertía a la gente. Eso se hizo a partir del 2000, hace ya 23 años casi.
¿Tienes ahorita cuántos años de carrera?
¿34? 34, voy por el 35, primeramente.
¿Y qué edad tienes?
55 años. O sea que empezaste... Me veo más sabroso, pero...
¿Empezaste qué, a los 20?
A los 20 años.
Ok, ¿y cómo empiezas en esto?
Empiezo porque terminé mi carrera de comunicación, licenciado en periodismo. Por eso digo, soy periodista, y sí soy periodista. Termino la carrera de comunicación, me invitan a colaborar con los Sultanes de Monterrey en relaciones públicas de los Sultanes. Y ahí no recibí pago durante tanto tiempo y me fui a tocar la puerta de Estrellas de Oro Radio. Me dieron la oportunidad y empecé a trabajar a partir del 2 de mayo de 1989. Y ahí empieza mi carrera de comentarista, de béisbol.
¿Qué empezaste haciendo primero? ¿Radio?
Radio. Primero empecé haciendo radio. Era coordinador de un programa de radio de un gran amigo que en paz descanse, Enrique Salinas Rangel. Y poco a poco se me fue dando la oportunidad de comentar y luego narrar hasta convertirme en cronista de béisbol y luego comentarista de fútbol y luego cronista de fútbol. Y después ya los programas de televisión que se fueron abriendo desde el 2000 a la fecha.
Ok, ¿cuál es tu primer programa? De deportes. Primero dices que empieza con el deporte y luego le brincas.
Le brinco al superclásico. Uh-huh. Pero mis programas de fútbol en la radio eran programas que tenían diferentes nombres. Contrapunto en la mañana y luego de 12 a 2 era Dimensión Deportiva, segunda edición. Y luego a las 4 hacía un programa de radio que se llamaba Deportivísimo. Pero como eran 4 horas efectivas de hacer radio, tenía que hacer un contenido entretenido. Y me gustaba mucho divertirme haciendo la radio porque no solamente Chavana abordaba temas serios y polémica seria, con análisis efectivo de fútbol, argumentos sólidos, porque a mí no me gustaba que nadie me ganara en el comentario, en el argumento. Siempre tenía que ser mejor mi argumento de fútbol que el del aficionado o el de mis propios compañeros que hacíamos los programas de radio. Y tenía que buscarle otro matiz. Y empecé a generar polémica abordando temas que en aquel tiempo en la radio no se usaban. ¿A qué me refiero? El programa de 4 a 5, decía yo, hoy voy a hacer un programa de chicas. Pura mujer puede llamar a la radio. Hoy no voy a permitir a hombres que se comuniquen. Y cuando me hablaban los hombres decía, discúlpeme, este es un programa para mujeres. Y le colgaba. En vivo. Y cuando recibía la llamada de la mujer, yo le decía, hola, ¿a qué va usted al fútbol? Y entonces la mujer empezaba a decir, no, pues yo voy al fútbol porque me gusta el Tato Noriega. ¿Y qué le ve al Tato Noriega? Y hacer ese tipo de preguntas hace, 30 años, pues era un tema que no se abordaba. Que una chica hablara que había ido a la concentración del equipo de los Rayados a convivir con los jugadores, porque entonces me daba pie a mí a preguntarle, oiga, ¿y a qué fue la concentración? ¿Y a poco no me diga que pasó al cuarto de los futbolistas? Y entonces les ponía yo el centro para que ellas remataran y eso me generaba un problema con los jugadores de los Rayados en aquella época. Y entonces siempre hacíamos cosas que generaban audiencia, interés, para que la gente estuviera conectado con nosotros. Y eso funcionó.
¿Cómo te conocían en ese entonces?
Era el joven Chavana. Porque Don Roberto Hernández Jr., cronista famoso en todo México, a la hora de darme el micrófono para que yo comentara a nivel de cancha, decía, le escucho, joven Chavana. Y yo era el joven chavana. Gracias, Roberto. Yo tenía una voz todavía más delgadita. Gracias, Roberto. Aquí estamos atrás de la portería del lado norte. Y ahí estábamos cotorreando el show.
Dices tú, hace 30 años no se veía eso. No, no se hablaba de eso. Digo, yo hace 30 años tenía 3 años. Así que no sabía qué hacían en ese entonces.
Así es.
Ok, a comparación de hoy en día, ¿cómo era antes? O sea, ¿de qué temas se hablaban?
Hablamos exactamente de lo mismo que puedes hablar hoy. Pero el tema de preguntarle a una mujer sobre las piernas de un futbolista, cállate. De un futbolista, perdón. Cállate, generaba... ¿Qué está diciendo ese chamaco en la radio? O sea, ¿cómo está abordando un tema?
Es una dama.
Es una dama. Y cómo la muchacha está diciendo que las pompas... Decir que las pompas del futbolista llamaban la atención hace 30 años en la radio... Cállate, o sea, la gente, ¿qué está diciendo? ¿Qué le vio las pompas? Y escucha el programa de 4 a 5. O sea, como que estábamos rompiendo una línea de algo que no se tocaba en aquel entonces con el tema de fútbol y las mujeres. Y Monterrey en aquel tiempo tenía jugadores muy atractivos como Verdirame, el Tato Noriega, jugadores güeritos de color, ojos de color blancos, y entonces cállate. Yo me acuerdo que la raza bromeaba con el Tato Noriega cada vez que agarraba la pelota. ¡Tato, pégale con la bolsa! Porque le cometían falta. Y, ¡Tato, defiéndete, pégale con la bolsa! Y eran las historias de aquel entonces.
Ok, nada que ver con las chavas de hoy en día. Ahora las chavas son las que sin tu programa me nalguearon ahí.
No, y me dijeron hasta lo profundo que tienes el alma y la conciencia.
Ah, caray, ¿cómo? Que tal, baila, baila. Es como abrazo grupal. ¿Cómo?
Abrazo grupal.
¿Qué bien es? Bueno, ¿eso lo hacen siempre?
Pues depende. Si les parece atractiva a la persona, sí, se dejan caer.
O sea, entre todas te abrazan.
Te abrazan como, entre todas. A mí no me lo han hecho.
¿Qué vendría siendo como un Colofox?
Viene siendo como aquí...
¿Sí sabes lo que es un Colofox?
No.
Como ese programa de... Ay, de Chava está... ¿Cómo se llama? De Galilea. Vida TV, creo. Ah. Que Colofox y se ponen en filtro y se acá, como un trenecito. Entonces lo relacioné.
Ah, ok. Bueno, pues acá es un abrazo grupal donde te revisan tu código postal para ver qué tan profundo es tu conciencia. Y ahí te revisan todo.
O sea que no me di cuenta.
No. De hecho, no te quería decir, pero hazte una prueba de embarazo mañana.
No, pues ya me hicieron ahí el de la...
El próstata.
Oye, entonces... 34 años improvisando, por así decir.
Sí.
O sea, tú no eres de guión.
No soy de guión.
O no, de plano, si te dan uno, ¿sí lo lees o lees a la
mamada? Claro. No, sí, tienes que leerlo un poquito, porque es una orden de algún productor que te dice, hay que leer este guión, un comercial, por ejemplo.
Ah, bueno.
Tienes que decirlo tal cual.
Ok, bueno, háblanos de ese proceso que, bueno, solamente lo sabemos los que estamos, por ejemplo, en mi caso, de este lado. Que yo te tengo que estar preguntando cosas y estar haciendo que esta plática se vaya haciendo interesante. Uh-huh. Y como dices tú, yo te me voy metiendo por aquí. Ah, ya me dijo esto, me le meto por acá, así me es. Meto por aquí.
Pues es un trabajo como el que tú haces.
Uh-huh. Sí, pero en tu caso, estar, por ejemplo, en vivo, aquí si me equivoco, pues lo puedo cortar. O digo yo, esta parte no la quiero poner, me veo muy tonto. Nada más mocho esto y a la verga se
acá acabó. Acá no. Molaste.
Por eso, a ver, háblanos de ese proceso. ¿Tú cómo haces para estar improvisando cuando tienes a una persona? Y más cuando esa persona es de, sí, no... Ah, es muy cerrada. ¿Cómo la abres?
Tienes que elevar tu frecuencia. No puedes entrar al ritmo del que estás entrevistando. Si tú le preguntas algo a una persona que es muy parca para responder, tienes que elevar tu frecuencia para decir, vengan más ideas para ver cómo le saco una sonrisa o qué tema le toco para tratar que hable un poco más. Y tienes que elevar tu frecuencia. Elevando la frecuencia me refiero yo a tratar de sobreponerte a las condiciones que tienes en la entrevista para que vengan más ideas. Como una especie de inspiración. Yo creo que tú la has sentido. Digo, sí. Las entrevistas que tienes, de repente ves que se te va acabando el tema y elevas tu frecuencia para ver qué otra cosa de repente llega a tu mente sin que lo esperes y sacas la pregunta. Bueno, pues lo mismo hacemos, pero lo hacemos en vivo. Nos ha pasado que hay días en los que no estamos de vena, que no es nuestro día, que dormimos mal, que no tenemos una buena memoria. Y cuando estás frente a un micrófono, con una mala memoria te tuerces todo. Y es cuando haces un programa y te vas fracasado a tu casa. Y dices, ¿sabes qué? No estoy contento con el programa que yo hice. Porque tú mismo te calificas. que es otro tema tan interesante.
¿En el momento o cuando lo ves?
No, yo soy exigente en el momento. Si yo cometo un error, no se me quita el error hasta que venga otro programa para tratar de olvidar lo que hice en el pasado. Y ahí es cuando tú desarrollas cada vez más y más y más al grado de poder dominar. Y si en un momento dado te equivocas, te equivocaste. Tienes que dejarlo pasar. Porque ya no lo puedes componer. Ya te amolaste. Por eso siempre tienes que estar bien cauteloso en las cosas que vas a decir.
Ok, ¿para ti cómo es equivocarte?
Equivocarme, decir una mala palabra, decir una mala pronunciación en inglés, cuando te dicen que digas algo en inglés y te ves mal ante una familia que te está viendo, que sabe hablar perfectamente el inglés y sabes que este cuate lo pronunció mal. Esos son los temores que normalmente tenemos cuando estamos en un programa completamente en vivo. Lo demás es lo vas dominando. Cuando ya te ven durante 20 años, la gente se acostumbra y puedes equivocarte si quieres. Y ya la gente es verte tan normal como platicar con tu familiar. Oye, estoy platicando con el que está conmigo todas las noches porque lo veo lunes, martes y viernes.
Ok, el estar hablando y pronunciar algo mal. No, que es que se me...
Perdón. Pasa desapercibido, como una cosa normal. Ah, chavana, si lo he visto durante 20 años y lo he visto hacer y decir tantas palabras, pues es normal, es un ser humano, se puede equivocar.
¿Y en los puntos de vista cómo sería? Por ejemplo, que tú dijeras una burrada como alguna vez una morra dijo que el dólar no nos afecta a México. Alguna mamá de esas. No sé si sabes que... Sí, no, una chava dijo una burrada. O sea,
sí, dijo una burrada.
Y el decir una burrada...
Procuro...
¿Un punto de vista mal dado?
Fíjate que tengo la fortuna de llevar un entrenamiento durante 15 años en la radio que me permitió equilibrar perfectamente las cosas y sé para dónde hacerme. Y no dar un punto de vista, una burrada. Me cuido mucho en eso. Trato de no meterme en problemas. Temas políticos no toco. Hablo de repente de las cosas que nos afecta como ciudadanos, porque tengo el derecho de poderlo decir. Pero no me gusta meterme en asuntos que sé que me van a generar posiblemente algún problema. Mejor me dedico a hacer entretenimiento. Y a eso dedico mi mente. Y siempre estoy pensando cómo voy a sorprender al siguiente día. Yo no veo la competencia, yo no veo programas que se transmiten en otros canales. Yo me concentro en lo que voy a hacer al siguiente día. No veo a nadie. Ahorita me preguntabas por una expresión de un programa y te dije, no sé a qué te refieres, porque la verdad es que no lo veo. Estoy sumamente concentrado y preocupado por el contenido que voy a hacer el día de mañana. Por lo que voy a hacer el viernes, por lo que voy a hacer el lunes. ¿Qué voy a hacer el lunes? Voy a sorprender. ¿Cómo? Me voy a poner una falda. Y me pongo una falda.
Adiós.
Claro, no tiene nada de malo que me ponga una falda. Y me pongo una falda y la gente que te ve en televisión dice, uy, es gay. Piensa lo que quieras. Tengo el derecho de ponerme una falda y no soy gay. Tengo 4 hijos, soy muy hombre. Y ya.
¿Tienes 4 hijos?
Tengo 4 hijos.
¿Qué edades?
26.
Ah, ya grande.
19, 17 y 15. O sea que mujeres y un hombre.
¿Fuiste papá a los 24?
25,
24.
Me casé a los 27. A los 29 fui papá.
A los 29.
Okay. Así es. Dos años después de casado nace Patty. Patty nace en el 96, me caso en el 94. Y mi primera hija nace en el 96. El 7 de julio del 96.
¿Se dedican a eso también? A la
Patricia redes? Está terminando su carrera en medicina. Y luego sigue una chica que es María Fernanda, que es la que le gusta la onda esta de la comunicación. Es tiktokera y tiene sus cuentas en Instagram y demás. Está como Maffer Chavana. Y luego sigue una joven de 17 que se llama Daniela, que no le gusta nada esta onda, pero está haciendo modelaje. Y está Ernesto, que es el más chiquillo de la familia, con 15 años.
El único hombre.
Y es el único, bueno, aparte de este monstruo que estás viendo... Y él es PlayStationero.
PlayStation. Gamer. Lo que dicen hoy en día, gamer.
Pues es PlayStation y es gamer.
Ok.
Es gamer.
¿Y hace sus videos ahí? De
No le gusta eso. Yo me enfado cada vez que lo veo metido en la computadora. Supongo que tú a esa edad andabas en lo mismo.
Ah, algo así.
Y pues yo hago coraje. porque sé que está echando a perder su tiempo. No todos van a salir como tú.
Bueno, es que también no hagas la comparación. Hoy dices que él tiene 15 ahorita. Uh-huh. Bueno, pues ya a los 15, pues era muy raro que tenía computadora también. Pero yo andaba más en las calles.
Ah, sí, eras más callejero, más. Sí.
Tú también, ¿va? También
a los 15 años andábamos en la calle, definitivamente.
Quise, una vez vi una entrevista que dijiste que te andabas agarrando madrazos ya a esa edad.
Claro. Es que en el barrio en el que estábamos,
como todo
así
buen
crecimos.
Joven,
Simón. Así crecimos en la calle, no crecimos en el cuarto en una computadora. Allá era jugar a la capirucha, al valero, al futbolito en los baldíos. Ponías un par de piedras, jugabas en la calle fútbol. Con el riesgo de que un carro te atropellara. Pero aprendías. O sea, a base de guamazos, de madrazos, aprendías. Y eso nos hizo y nos ayudó muchísimo. Ahora no, los chavos están encerrados en sus cuartos y los sacas al mundo y se topan con pared. Y la vida les va a enseñar a guamazos cómo salir adelante. Digo, ahorita los papás les hemos dado todo. Tú a tu hija le estás dando todo para que no sufra. Porque tú dices, hija, yo sufrí mucho, yo no quiero que tú sufras. Le das todo. Y a lo mejor al darle todo, nos estamos equivocando como papás. Porque les ponemos la canasta muy abajo.
Ahora sí, como dicen, hay que estirar la canasta, como dicen.
Claro.
Ok, sí, sí, tienes razón, güey, andar en las calles. Yo me la pasé de chavillo, güey, en los canales.
De, o sea, canales desde ríos o qué.
Lo hacía un canal, así como un río.
Así es.
Aventando piedras, haciendo
los patitos.
Los patitos, zapitos, sí. No sé cómo dicen eso, zapatitos.
Patitos le llamamos.
Usando acá. Dos piedras de portería. Ese, así es. Usando un portón de portería que.
Es correcto.
¡Pum! Sale esos,
a la vecina,
el balonazo. Que... ya no se ve en fútbol y eso, la chingada, sí.
Eso era.
Hoy en día ya no se ve eso.
No se ve. Ahora los chavos ya. Los que tienen lana se van a un. A una canchita de. De pasto artificial. En nuestros tiempos, ¿qué iba a haber pasto artificial? Estábamos en las piedras. En el río Santa Catarina había unas canchas de fútbol de piedra. Que si tú te dabas un guamazo ahí, salías con un raspón de 10 centímetros mínimo. Y salías ardiendo así de la pierna. Que decías, hijo de tu Pink Floyd, me está ardiendo. Y te aguantabas y seguías corriendo. Fíjate, era portero. Ahorita me hiciste recordar un detalle. Era portero de fútbol. Yo alcancé a jugar en las fuerzas básicas de los Rayados. Y ahí me enseñé a guamazos. A los 14 años ya era jugador de la Liga Profusoc. La Liga Profusoc es una liga semiprofesional de fútbol que había en aquel entonces donde estaban los ex profesionales de los equipos locales. Y a los 14 años fui el portero más joven de la liga. Y estábamos jugando en una cancha en la que recuerdo que me tiro a mi mano izquierda y me raspo toda la rodilla. Y vi cómo mi piel se levantó. Y cuando veo la piel, agarro la piel y me arranco toda la piel. Hombre, me siento así como Superman. Y me acuerdo perfectamente de lo que sabía que me iba a doler. Pero vi así la piel y dije, chin, chun, chan. Por la adrenalina y por todo lo que tú en aquel tiempo vivías.
Oye, ¿y a esa edad sabías que te querías dedicar a lo que haces hoy en día?
No.
¿Qué querías?
Quería, ser futbolista. Quería ser futbolista, como el 90% de los chavos de aquel tiempo. Hoy el 90% de los chavos quieren ser como tú.
TikToker, ¿sí? Bueno, más TikToker, sí. YouTuber.
Pero quieren ganar lana en base a las redes sociales. Y la verdad es que hay de 7, 10, 15, 20, 30 millones que lo están intentando, solamente 5 llegan. Igual pasaba en aquel entonces, éramos millones los que queríamos ser futbolistas, pero solamente algunos 5 o 6 eran los elegidos. Era exactamente lo mismo, pero qué padre era jugar, hacer ejercicio, y ahora pues estás haciendo panza sentado frente a una computadora. Y antes no, antes gozabas la vida, antes hacías ejercicio, sudabas, hoy no sudas nada, hoy nada más estás echándole.
Echándole la
pancita. Y yo quería ser futbolista, pero cuando ya me di cuenta que el fútbol... No podía yo con el fútbol porque la posición que tenía de portero era muy dolorosa. Acababa yo con tantos dolores en los costados por las atajadas y las cosas que hacía. Y lo que decidí fue dedicarme a estudiar. Y elegí una carrera que no tuviera matemáticas. Y de todas las carreras que tenía yo acabando la prepa, vi que la de comunicaciones no tenía matemáticas. Y me fui para allá. Oh, sorpresa, que cuando estaba yo en esa carrera, me di cuenta que empecé a desarrollar una habilidad para comunicarme. Yo era más introvertido de joven. Y empiezo a darme cuenta que tengo esa facilidad de poderme acercar a la gente, caerles bien, sangre liviana, humildón el Chávez y con rostro de juventud. Oye, pues
Si eras que guapo, no.
O sea, no era Brad Pitt, pero tampoco era...
Y tenías viejas ahí, sí tenías novias.
Fíjate que nunca perdí mi tiempo en eso. Nunca. Tenía amistades y por ahí nos íbamos a pasear, pero que tú dijeras una novia así que nada.
¿Hasta qué edad?
Yo creo que tuve en la facultad, en la prepa nada. En la facultad empecé a tener mis amiguitas y luego ya pensé seriamente en el tema de la relación. Conocí a mi ahora esposa.
O sea, nomás tuviste una novia.
Digamos que tuve antes una relación así de acercamiento.
Pajaritos.
Pero no así que tú dijeras, es mi novia formalísima y nada.
Ok, pero a esa misma edad también te das cuenta que lo tuyo es la comunicación. A los 18.
A los 18 años me empiezo a darme cuenta que tenía yo...
Ok, y más antes, cuando ibas, por ejemplo, en la prepa o en la secundaria, ¿que eras tímido?
No, era muy introvertido, era timidón. Pero fíjate que hay algo que me lo dijeron hace unos meses unos vecinos con los que convivía en aquel entonces. Me decía, ¿sabes qué, Chavana? Cuando estábamos jugando fútbol llanero, tú tendrías unos 13, 12 años, narrabas bien fútbol. Porque tú narrabas los partidos de fútbol, yo me sentaba en una piedra a hacer la crónica de un partido que ahí se estaba jugando, entre mis amiguitos. Y eso me decían, oye, narrabas muy bien. Y hasta hoy que me lo recordaron. Y eso, pues sí es sorprendente para mí, porque yo ni me acordaba. Narraba partidos de fútbol. Y me escuchaba narrar y decían que era buen narrador. Porque era muy ocurrente. Lo que hago ahora es espontáneo. Es muy espontáneo. Es correcto.
Ok, pero cuando estabas chavillo, dices tú eras burro. Pues, ¿o burro o no? ¿O eras distraído?
Era muy distraído. Exageradamente sí, distraído.
Es lo mismo ser burro que distraído, porque no. A mí me acuerdo que me mandaban a la dirección. Ajá. Es que él no es burro, le decía a mi mamá. Es muy distraído. Ajá. Y decía, la verga. Esa es una palabra una palabra muy, muy bonita como ajá. Para decirte que...
O sea, es que no estás gordo, tienes huesos gruesos.
Ajá, sí, eso. O sea, como una palabra bonita, ¿no?
Ajá. Es que mira, quienes traemos esta manera de ser, pues sí somos... Cualquier cosa nos llama la atención y nos distrae. Pero no es porque seas burro, es porque efectivamente te distraes.
No, llévelo al psicólogo. No, no te mandaron a ti.
No. Ahora ya de grande me quieren mandar.
Oye, ¿y eras pícaro?
No.
Es que sí tienes cara de pícaro.
Ah, sí.
Sí. Pícaro sí. No, la cara que dice, ¿ah, sí?
Ah, sí. Ay,
es que más yo creo que el programa que tienes y las chavas que salen bailando ahí.
A lo mejor. A lo mejor.
Tiene cara de...
Es no, que... si la gente que me ve dice, no, has hecho a todas las que están ahí.
¿No?
No.
A mí no sé qué sí.
A ni una. Ese sería.
Es que sí tienes cara como de que
de
sí.
Que, a ver, de así de que.
Bueno, muchacho, ¿quieres entrar al programa?
¿Quieres entrar?
Pásale primero al dormitorio. ¿No? Nada. No haces ese tipo de casting.
No, señor.
¿Y cómo es el casting? ¿Quién lo hace para ver quién es
chava? El productor.
¿Y ese sí se las echa?
Tampoco. Me consta a mí, no.
¿Y yo, cómo sabes? Yo lo espié. Ok, el productor la tiene bien grande. ¿Y cómo sabes? Yo lo espié una vez.
No,
el productor la tiene chiquita.
Es que, bueno, ha sido un tema muy interesante en el medio de la comunicación porque se han contado historias relacionadas a eso. Es que este productor me dijo a mí que se las diera para que me diera chance. Bueno, habrá casos, pero específicamente en nuestra historia, nada que ver. Es más, yo no me encargo siquiera del talento. Si el productor decide quiénes se quedan, él lo decide. ¿Quiénes se van? Él lo decide. Meterte tú en el talento es enjaquecarte, es agarrar un puesto que no te corresponde. Es una responsabilidad con la que no debes cargar. Tú eres el conductor, dedícate a hacer tu trabajo. Ya si se agarran entre las chavas y los chavos, eso que lo resuelva el productor. No te desgastes en eso.
No, y dice, mamá, tomó una copa, chavana.
Nada. Por fortuna, no ha habido... En toda mi trayectoria, una chica que siquiera se haya insinuado conmigo. Ni una.
Pero es que a veces dicen que tu programa sexualiza mucho a la mujer. O a las chavas están cómodas o si las obligan.
Las chavas van porque quieren ir así. Yo no soy su papá. Ellas saben que están en un aparador y que, haciendo su trabajo, pues las van a contratar más. Mira quién es Kareli Ruiz ahora. Kareli estaba en el programa.
Oh, bueno, déjame preguntarte sobre ella, porque yo la conocí a raíz de tu programa. Uh-huh. Pero ella empezó como tal allí en tu programa.
Ella había pedido una oportunidad a producción y se le dio para que estuviera. Estuvo algunos programas y luego se sale y empieza a aprovechar su fuerza en red social por su contenido y se volvió una chica viral que cuando empieza a tomar una mayor fuerza, regresa al programa y ahora es show a nivel nacional, pues genera un interés todavía mayor y hace un clic que de repente sucede. Específicamente en ella. Tiene un sex appeal que seguramente fue lo que detonó el éxito. Pero para mí, Kareli Ruiz hoy es un fenómeno.
Es un fenómeno.
A donde quiera que voy, me preguntan por Kareli Ruiz.
Oye, ¿tú la conoces, no?
Oye, y dame su teléfono. ¿Y qué dice Kareli? Y salúdame a Kareli. Es un fenómeno.
Ahorita, o sea, empezó contigo como modelo, después se hace viral por todo lo que
ella
hace.
Que ella hace, sí es.
Luego ya regresa a tu programa, pero ya no regresa como una modelo, sino ahora ya una persona más importante.
Regresa como digamos talento. Que todavía continúa como un talento, pero ya alcanza un interés social por ella. Se mezcla todavía con detalles de humanismo, como aquel apoyo a un chico que lamentablemente falleció de cáncer, que le pagó quimioterapias y luego que regaló agua cuando en Monterrey faltaba agua y cosas así muy, muy humanas que la identifican todavía más, la catapultan y ahora es un fenómeno, es una estrella. Ya no nada más nacional, la buscan a nivel internacional.
¿Y sigue yendo a tu programa?
A veces va, cuando ella quiere ir y se le pidió que cuando quiera estar con nosotros tiene las puertas abiertas.
¿Y no se rockstarea?
Yo creo que todos en un momento, cuando te vuelves una figura de ese tamaño, es imposible responderles a todos. Porque has de recibir cualquier cantidad de mensajes. Yo sí la entiendo. Porque muchos dicen, escribí a Kareli y me dejó en visto. Pues es que tiene cosas más importantes. Cuando ya estás hablando del nivel de Kareli Ruiz, ya no la buscan en Monterrey. O sea, la busca Ciudad de México. La busca Mexicali, la busca Chiapas, la busca Veracruz, la buscan en todo el país. Y no dudo que está para Estados Unidos. Entonces hay cosas más importantes para ella en este momento que un mensaje de un cuate. Oye, Kareli, mándame un saludo para mi tía. Y sí, te escriben para eso. Oye, cumpleaños mi hijo, mándale un saludo. Oye, Panchito, te mando un abrazo, feliz cumpleaños. Bueno, así es.
Sí, sí, he escuchado que decían, no, pues Kareli ya no va a ese programa porque se le subió. Yo por eso te hice esa pregunta, pero sí tienes razón, la verdad. Yo pienso que, bueno, no me pasaba en programas, pero sí, por ejemplo, alguien que yo le cobraba cierta cantidad por hacer algo, que era relativamente barato, y hoy en día que crecí más, quiere lo mismo por el mismo precio. Uh-huh. Oye, güey, ya no se puede.
Ya no se puede.
Es más, ya ni siquiera hago eso. Así es. Ay, se le subió.
Es correcto.
No, ¿no te agüitaste nunca con ella?
No.
De que ahora sí ya no quieres venir.
No, yo porque la entiendo.
Y, ok, así como ella, ¿has visto crecer a otras personas?
He visto crecer a todo el talento.
A ver.
Pero cada quien llega hasta donde quiere llegar. Alguien me dijo en la empresa, con mucha razón, esta carrera de la televisión es una carrera de resistencia. Tú tienes una carrera de resistencia. Tienes más de 15 años en esto. Si no tuvieras tú esa historia, pues difícilmente estaríamos en este momento platicando. Pero esto hay que resistirlo. A pesar de los vientos que te quieren tumbar o de los comentarios que te hacen en contra el hater, que es lo que sobra ahorita y que todos lo saben hacer. Pero te has mantenido firme. ¿Por qué? Pues porque has tenido esa resistencia que no todos tienen. Hay quienes apenas empiezan y dos, tres golpecitos. Ah, ¿sabes qué? Ya me voy. No, ¿sabes qué? No es lo mío. O graban y graban y graban y graban y graban. Y para 3, 5, 10 personas que los ven, ¿sabes qué? Se aburren, se cansan. Y ya empiezan a distraerse con otras cosas y se acabó su carrera.
¿Caíste tú en algo así?
Jamás dejé de ser como soy porque mi esposa me ayudó. Había momentos en los que sí pasaban situaciones en las que yo tenía que renunciar a mi trabajo, pero mi esposa me decía, cálmate, no le des el triunfo, no renuncies, aguanta, aguanta. Además, nuestra hija Patty está muy chiquita. Necesitamos tu trabajo. No te vayas. Y tenía que seguir aguantando, aguantando, aguantando. Y me quedé, y me quedé, y me quedé. Y luego fui paciente. Y luego aprendí que la paciencia es una virtud que no todos tienen. Y déjale las cosas al tiempo. Sé paciente. Tarde que temprano las cosas se van a dar. Y se dieron. Y ahora estamos haciendo un programa muy exitoso con un talento al que le doy bola para que ellos también crezcan. Y si crecen ellos, crezco yo.
¿Qué te fijas para entrevistar a una persona, invitarla a tu programa? ¿Te debe gustar a ti o principalmente al productor?
El productor. Todo lo hace el productor. A mí me dicen, ¿sabes qué? Viene este personaje, entrevístalo. Y ya me encargo yo de hacer la entrevista.
¿Y los investigas? ¿Una espiadita ahí leve?
No, porque a mí me dicen 2 minutos antes.
¿Y te la tienes que sacar?
No me la saco. Si me la sacara... Si me la sacara, cállate todos. ¡Ay, bravo! ¡Ay, mira, no está chueca! ¡Ay! No, no, no está chueca.
Y yo todo wow. Deforme, la verga, ¿no?
¡Ay, se parece en el rostro! Ay.
Sí, dijo una chava así, me dijo. Dice, no manches, se me mandan fotos de la pilinga. Ajá. Que le mandaban fotos así de los güeyes. No mames, pinches penas todos feos. Todos chuecos. Ok. Y ahorita tú que te avientan al invitado y tú no sabes ni quién es, pero pues ahora sí, te la sacas. Te la sacas para entrevistarlo.
Pues digamos que ya el tiempo que traemos y también veo la manera en la que se expresa y sé más o menos por dónde llegar.
A ver, ¿cómo le llegas a una persona que llegue tímido, por ejemplo? De que,
tímido.
Hola. Que se le quiebra la voz.
Pues le pregunto, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Pues aquí no, pues aquí no te vamos a comer.
Y las chavas empiezan a...
A ver, muchachas, quítenle lo tímido, denle un abrazo. Y ya lo sacas del tema ese.
Y así eres de tímido de niño. Y por ahí te le metes.
Por ahí te empiezas a meter. Y luego oyes una sonrisa. Venga, a ver, una sonrisa. A ver, cámara, acércate con él. O sea, ya en ese momento te ubicas y empiezas a desarrollar contenido para tratar de sacarlo de ese estado. Y lo sacamos. Y cuando ya definitivamente no se puede, gracias por acompañarnos. Córtalo. Porque tienes que ir a otra cosa que ganche. Si no tienes algo que ganche a la gente, le van a cambiar. Bueno, ahora es así con el control. Le van a cambiar. Tienes 10 segundos para ganchar. Es más, hasta menos para ganchar a alguien. Si tú estando en televisión no haces un contenido atractivo en 10 segundos, le cambian. Porque tienen 300, 400 canales que ver. Y tienes que gancharlos. Me da muchísimo gusto que a pesar de las redes sociales, nos hemos mantenido en la televisión. Hay quienes dicen que la televisión va muriendo.
Que nadie la ve.
Que nadie la ve. Pues yo veo los ratings y salgo a la calle y ¡Chavana! ¡Una foto! Y ¡Chavana! La tele no está muerta. Al contrario. Ahora voy a Guadalajara y no me ven por la red social, me ven por la televisión. Y puedo ir a Guadalajara a donde quieras y en un restaurante me conocen, no me piden una fotografía o Ciudad de México. La televisión no está muriendo. La televisión tiene que adaptarse a los nuevos tiempos, pero la tele, a diferencia de las redes sociales, tiene algo que no tiene la red social. La televisión tiene magia. Y los que conducimos en televisión es un campo selectivo. Cualquiera puede hacer red social, pero no cualquiera puede hacer televisión. Y esa es una diferencia enorme.
¿Crees que la fama verdadera está en la tele?
No. La fama es aquel que en una ocasión se hace viral y alcanza una fama, porque la alcanza. Pero saberla mantener, eso no cualquiera. ¿Tú cuándo empezaste? ¿Y desde cuándo crees que tienes fama?
Yo pienso que llegué a tener fama hasta que tuve la aceptación de la televisión. Y yo creo que eso le pasa a muchos youtubers. Ellos creen que son famosos hasta el momento que salen en la tele. Y eso te lo puede decir cualquiera. Porque sabrás que hay como una tipo guerra entre tele y redes. Los de redes, fuchi, los apestados de la tele. Y los de la tele, fuchi, los apestados del internet. Antes, ¿no? Antes, no sé, en el 2014 más o menos.
Podría ser.
O 10, que había como ese, no mames, internet, fuchi. Hoy en día, a huevo el youtuber quiere ir, aunque digan que no. La tele es la tele. A lo mejor tú en este caso no tendrás muchos seguidores en tus redes. ¿Qué tanto estás tan fuerte en redes?
3.5 millones. ¿Tres qué? 3.200 en Facebook. Uh-huh. 1.7 en Twitter. E Instagram 300, no, ¿qué? 400, 20 y tantos.
Y se me hace poco para el tipo de fama que tienes.
Claro.
Pero y ves a otro tiktokero ahí con 15 millones y que en Facebook trae 10. Pero métanse en una plaza y el que van a reconocer más va a ser a ti. Te lo puedo firmar. Por eso
sí,
digo
claro.
Que, por eso digo yo que si cuando eres figura y ya te inviten a la tele, ya te están como reconociendo como un famoso más.
Y va a llegar el momento en el que tiene que existir ese
clip. No, de hecho ya se está haciendo, ¿no? Porque uh-huh. Ya ves que hoy en día, tanto yo en este caso yo contigo, que eres de tele, te jalo aquí a mi podcast. Y tú uh-huh. Me jalas al tuyo, a tu programa.
Pero jálame más seguido.
Pero jálame la más. Pero sí te digo, o sea, yo siento que la fama verdadera sí está en la tele, en mi punto de vista. Porque en las redes nada es de verdad. A lo mejor dices tú, ah, mira, aquí tenemos, no sé, bueno, no sé cómo funciona eso de que los puntos de rating y que no uh-huh. Sé cómo se haga en la tele. Uh-huh. Acá son vistas.
Una empresa y...
Acá es 500,000 de visitas y la chingada y te chingaste.
Y bueno, y sabrá Dios si es cierto.
Es lo que te digo, por eso digo que muchos tiktokeros, youtuberos, sí buscan esa aceptación. Cuando te invitan a programas esos como los de la mañana que hoy. Uh-huh. Y esos programas yo creo que, ay, güey, ya soy famoso.
O ya me empiezan a buscar.
Ya, ¿por qué? Porque ya hay varios. Así varios es. En redes que ya cualquier güey te junta 1,000,000 de seguidores.
Así
pero
es.
Que te tomen en serio. Aquí en redes sociales está el engagement. El engagement es, para lo mejor yo tengo 500,000 seguidores y otro verga tiene 3,000,000.
Pero si, el menor...
Pero yo meto más gente. Si, vamos a una reunión aquí en la plaza, macroplaza. Y cae más gente a verme a mí es que correcto. Al güey de los 3,000,000. Pero correcto. Yo sí creo que la tele es donde te pones a prueba de para ver si eres o no eres. ¿Qué óvole?
Puede ser.
¿O nunca lo habías visto así? ¿O tú qué opinión tienes de eso?
Tengo, me queda claro que son aparadores importantes los dos. Pero tienes ahora razón con el hecho de que si el de la tele te busca, es porque ya has trascendido. Y ahora sí es como la corona del ¿cómo le llaman? La corona del reinado. O sea, que ya llegaste a un lugar en el que ya se te reconoció. Por eso has sido invitado a un lugar más selectivo que te decía yo, la televisión. Lo veo así como tú lo estás comentando.
Pues es que antes... Los famosos eran de tele, nada más.
Así es.
Ya internet, pues, empezaron las estrellas que en el 2008, no 10. Ya empezaron los famosos de internet.
Ajá.
Los de autógrafos, los de vamos a hacer un evento.
Que llenaron.
Me atrevo a decir que el primero fue Whatever Tomorrow.
Así es.
Que empezó a hacer que eso sea Plaza de Toros y estadios y teatros.
Y ahora, cállate, cualquiera.
Ya cualquier güey se hace un meet and greet. Nada más para la foto, 300 pesos y meten 1,000 personas.
¿Y has visto su contenido?
Pura cagada.
Por eso, pero a Chavana le dicen, oye, Chavana es un vulgar, es un naco. Y checas tú al cuate que te lo dice y es seguidor y alabador de los más groseros del internet. ¿Sabes qué? Si Chavana en la tele no dice una sola cosa. Es más, hasta ahorita en esta entrevista me he cuidado... De no decir palabras que se acostumbran a decir en una transmisión como esta.
De la B.
De la ver. Y de la...
Pen.
Sí. Y no me cuesta nada decirlo.
¿En tu programa dices eso?
No.
¿Nunca lo has dicho?
No. Y cuando lo digo le pido al... Lo digo en broma. Por ejemplo, hoy dije... La semana pasada me cubrieron un par de puñetas. Pero lo dije para que ellos ahí presentes se rieran. Pero mi productor sabe que eso se corta y se quita, ¿verdad? Lo dije para que sonara la broma ahí en el estudio. Como cuando dicen, grábate un comercial, Chavana. Y yo digo, todos los pinches mexicanos nos encanta disfrutar de estas pinches bebidas que nos mandan a la chingada y que nos hacen chocar. Y corte. Estoy jugando. Pero ya a la hora de hacer el comercial, todas las bebidas deliciosas, disfrútenlas.
Ah, muy correcto. Claro, debe ser. No, sí, cierto, güey. Acá también. Y que hijos de las no sé qué, hijos. Te voy a meter un ver en el hocico.
Si yo dijera ahorita que me peleo contigo Y yo salgo en la red social. ¡Hijo de su pinche madre! Le voy a partir la madre porque está hablando muy mal de mí. Va a ver el hijo de la chingada que... ¡Qué hijo de tu puta madre, cabrón! Y subo ese video. ¡Pau! Y estoy esperando que tú me contestes para jugar la broma. Porque vamos a ponernos de acuerdo. ¿A dónde crees que se va a ir nuestra popularidad? Pues ¡hasta arriba! Porque todo el mundo va a hablar de que te menté la madre.
Y que te contesté.
Y que me contestaste.
Y que nos vamos a agarrar.
Madre. Y que vas a ver. Y vamos a hacer una lucha tú y yo. Y que te voy a partir. Y la gente se engancha. ¿Por qué? Porque la gente es lo que quiere. Ver show.
Carnita, como te dije.
¿Quiere? ¿Carnita? Carnita. Esa es la realidad de las cosas. Y ahora es lo que se consume. ¿O no? Y entonces el que dice más palabras fuertes, más groserías, más mentadas de madre. Yo soy Juan de las Cuerdas y tú me la pelas, cabrón. ¡Ay, bravo! Like. Lo sigo.
Pero Chavana es grosero.
Y ni se van a fijar en eso. Porque los chavos de hoy están esperando que la figura del YouTube o del internet diga palabrotas. Es lo que la gente está esperando para darle like. Porque los chavos es lo que hablan. Las chavas ahora le dicen una a otra, güey. ¿Qué onda, güey? En mis tiempos, decir la palabra güey, aunque fuera un hombre, no, hombre, cállate, estaba prohibidísimo. Hoy las chavas, ¿qué onda, güey? Oye, me te va a cargar la verga.
Me la pelas.
Me la pelas, cabrona. ¿Qué onda con eso? Pero si alguien sale así en la red social, no, bravo, tú sí sabes hablar. O sea, estás hablando mi idioma. Eso, mecha.
¿Te ha tocado tener invitados así groseros?
No.
¿Les dices o ellos automáticamente saben que se deben de moderar?
Ellos saben. La televisión hace cuando llegas al estudio y si sabes que, ay, güey. Aquí como que tengo que cambiar mi manera de hablar.
Ahorita hablamos del güey tímido, que ya sabes cómo llevar esa plática. ¿Y cuánto tiempo normalmente tardas en que una persona ya quite sus nervios y se dé cuenta, ay, verga, estamos aquí a gusto? No hay tiempo.
No hay tiempo.
Pues dices tú que puede ser rápido. O puede ser que la verga no y le cortas.
O sea, si veo que el tiempo es desgastante para mí, que ya llegué a los 50 segundos, minuto y medio y no me da nada. Gracias por tu atención. Si mi compañero que está conmigo en el programa dice algo que no me convence, no me gancha, lo tengo que cortar. De eso no estoy hablando. O les digo, ¿me permites, animal? Que esa era una expresión que yo tenía en televisión. Cuando veía que uno de mis compañeros hacía un comentario fuera de lugar o que se iba a ir por un camino que no nos iba a llevar a nada más que a perder tiempo y audiencia, decía, ¿me permites, animal? Ahorita hablamos del tema. El tema es este. Esa es la autoridad que debes tener. Porque vas teniendo la sensibilidad que los años te van entregando.
Ahorita batallas mucho con los invitados.
No.
O sea, dices tú que tu productor te consigue, ¿no? Pero batallar en el aspecto como de a quién invitaremos. Algo que tenga carnita. O sea, no llegas a ese punto de escasez.
No. No, ese es trabajo del productor.
Ese tiene que ver la captura, porque yo pensaba que tú eras el productor del programa, que tú eras ahí el chilo y tú decidías quién viene y quién no viene.
No. Yo les doy, yo soy el
sí, sí propones.
Propongo ideas. Por ejemplo, acabo de hablar con mi productor, le digo, ¿sabes qué, productor? Con Rogelio Mejía, que es un extraordinario productor, muy inteligente, es increíble productor, igual que todos los que he tenido. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a sacar un segmento de una película. Donde este le grite a este o le pegue o haga alguna cosa importante de una película o de una serie. Y luego vamos a hacer que el elenco la haga, igual que la película. Y luego los calificamos. O sea, ese tipo de ideas. Cuando hacía Superclásico, yo era el que tenía que hacer la pauta de los concursos y tenía que entregársela al productor. Necesito un kilo de plátano, un kilo de huevo, tráete harina, tráete canicas, recipientes, unos 5 bowls. Tráete unas cosas que necesito y me entregaba todo. Y yo hacía la pauta de los concursos y hacía todo el formato, se lo entregaba y de ahí se hacía el programa.
¿Cuánto tiempo tienes con el programa?
20 años, es show. Antes se llamaba La Noche del Fútbol, salía los lunes, luego se cambió lunes y martes y luego me dieron toda la barra nocturna, salía yo de lunes a sábado, 3 horas y media diarias y luego... Llegaron compañeros hacer un programa el miércoles y otros el jueves, y me dejaron a mí lunes, martes y viernes. Y ahora hago esos tres programas a la semana.
Oye, ¿tienes plan B cuando te cancelan?
No.
¿Nunca te han cancelado el evento? Que ¿sabes qué? Iba a venir Guzri, pero no vino, güey. Y usted ya tenía una actividad, algo.
Nada.
Ni en 30 y...
Nada. ¿Y o sea, el día que han cancelado, pues cancelan. O sea, el programa va a salir y va a salir con ganas. O sea, el programa va a salir con ganas porque nos vamos a encargar de hacerlo con ganas. No me preocupa el invitado. Te voy a decir otra cosa que es muy importante. Las noches del fútbol, hablaban de fútbol en aquel programa, hablábamos de fútbol. Y yo traía de invitados cada lunes a un futbolista. Y me di cuenta que el traer futbolistas, en lugar de aumentar el rating, bajaba el rating. Y entonces decidí ya no traer futbolistas y cambiar el concepto, hacer show. Y con eso le dimos al clavo. Nos dimos cuenta que el importante no era el entrevistado, era el contenido que tú hacías. Y mi productor de entonces, Gustavo Morantes, en paz descanse, estaba convencido de que el trabajo que hacíamos como equipo nos daba mucho más. Y salieron cosas como el helicóptero de Conan Big, los almohadazos, las historias de Vivian, de aquel elenco que estaba antes, con los paranormales, que era irse a las casas abandonadas a buscar fantasmas. Y se fueron dando historias que valieron la pena para que ahora se convirtiera esto en un programa nacional y que se llame Es Show.
¿Qué es el programa más visto de Monterrey? ¿O uno de los más vistos?
Yo creo que es el más visto desde hace muchos años.
Bueno, ahorita te mencionaba este rating. ¿Cómo se mide el rating en la televisión?
Hay una empresa que se encarga de recibir unas señales de unos aparatos que se colocan en algunas televisiones y ellos reciben y sacan su estadística y la mandan a las empresas. De televisión.
Sí, he visto eso. O sea, ¿no todas las televisiones tienen ese aparatito?
No todas las televisiones lo tienen.
¿Son porque es por lote que de cada 1,000 uno?
Desconozco si sean 30, 50, 200, 500 aparatos repartidos en cierta ciudad.
Y sacan aproximado.
Reciben supongo yo que esos aparatos mandan una señal de qué canal estás viendo, porque el rating te lo mandan cada 15 minutos. Te mandan cuál es tu número cada 15 minutos.
¡Vamos a comerciales! Y ahí va, me imagino que baja la gente, le cambia.
Cuando tú vienes, cuando te entregan a ti el rating, tú checas la hora. Oye, a las 10:30 de la noche pegó un pico de no sé qué tanto. A ver, ¿qué hiciste? Y tú revisas, ¿qué hicimos? Esto, vamos a seguirlo haciendo.
Que en la jaula, cuando va a la jaula, sube. Oye,
en la jaula subió.
Y cuando te pones a entrevistar a los futbolistas,
bajó.
O sea, que sí que la gente, ya empezó a chingar.
Fútbol otra vez, ya vi esto del fútbol todo el día. Y ahorita en la noche lo voy a ver. Nah, ya, cámbiale. No, vamos a hacer que el público se entretenga, se ganche, se divierta, se vaya feliz a sus camas, a dormir con una sonrisa, no con un coraje de que te llegó el recibo de luz por...
Estás viendo
por
Chavana.
2,000 pesos. No, con Chavana te vas a reír. O sea, a Chavana no lo puedes tomar serio en la televisión porque para empezar su programa se llama Es Show. Entonces no quieras que Chavana te enseñe matemáticas o qué. Por eso decimos el programa de más valor, de valores y educación en la televisión, Es Show. O sea, lo estoy jugando, ¿verdad? No puede ser que... Y la gente, ¿cómo se atreve a decir eso? Si es vulgar y corriente.
Ustedes no agarran un libro ni inventado de
nada. No han leído nada y que la chispeada. Pues, estamos hechos para un tipo de trabajo.
Da como un güey que decía, que insultaba en esos videos. Uh-huh. Pues qué lástima, pero yo sí me limpio con los billetes, decía.
Pues sí.
¿Y qué tal te va en la tele? Chido.
Muy bien. Me va...
De redes no agarras nada. También me generas ahí.
Genero una cantidad que no es trascendental. Sé vender mis redes sociales. Tengo patrocinios por mis redes sociales que me ayudan mucho a seguir invirtiéndole en este camino. Últimamente, en los últimos 3-4 meses, hemos preocupado un poco más el tema de las redes sociales. Tenemos alcances de millones, de casi 50 millones el mes de diciembre. 50 millones de alcances y ahí va.
¿En videos o qué?
En material que subimos en la página de Facebook y de ¿qué más? De Twitter. Estamos fuertes ahorita otra vez ya en Twitter. Estamos, ahí va.
Ok, pero ¿conduces? ¿Pero también haces qué? ¿Conferencias? ¿Shows privados?
Yo hago shows de música.
¿Cantas o qué?
Sí. Tengo 3 discos y temas que me permiten hacer un espectáculo.
¿Pero cantar acá en serio? ¿O nomás sí, acá de madre mamada? Así como me hiciste cantar acá en tu programa.
No, yo creo, busca. Hay una canción
es que güey, no te imagino cantando, güey.
Yo soy el rey del tribal.
No, pero sí cantas bien o de payasada.
Es show, pero esa. Pero déjame decirte algo. En el 2013, yo les dije al productor de aquel entonces, Gustavo Morante, le dije, a ver, Gustavo, tenemos que marcar diferencia de lunes al martes. El martes tiene que ser musical. Hay que meter grupos para diferenciarlo de lunes. Y entonces empezaba yo el programa con una canción que se llamaba El Noah Noah. Y dice la canción, cuando quieras tú divertirte más. Y yo le compuse la letra para decir que era Las Noches del Fútbol.
Originalmente Noah Noah.
Originalmente Noah. Es Noah Noah, pero yo le cambié a
ver, ¿cómo
le vamos cambié? A ver las noches con Chavana. Sí, vamos a ver las noches del fútbol. Sí, le compuse a eso. Y cuando me di cuenta que ya aprendía, que de hecho tú puedes checar videogoles en Chavana en YouTube y te vas a dar cuenta que Chavana hizo más de 150 videos de fútbol, musicales, videos musicales, cambiándole la letra de las canciones y hablando de fútbol. Y eso fue un hitazo en Monterrey. Y ahí, pues más o menos empecé como que a modular y a aprender un poquito los temas de la cantada. Y luego saqué ese tema del Noah Noah. Y después me di cuenta que ya no tenía por qué darle más promoción al Noah Noah. Pues yo tengo mis expresiones en el programa como, cállese el hocico. O la de, mira, puro licenciado. Pues entonces me junté con un productor musical y le dije, a ver, vamos a hacer la canción del puro licenciado. Hicimos la letra. Y luego vamos a hacer la canción del rey del tribal. Hice la letra. Y mandé a hacer la música con Chuy Núñez, un gran productor. Y salieron hitazos musicales. Y gracias a esos hitazos musicales, en dos ocasiones estuvimos como uno de los presentaciones más importantes en el Grito de Independencia en la Macroplaza con 15,000 personas, cantando el puro licenciado. Puro licenciado, puro licenciado. Ajá, pero para hacerlo vistoso tenía que meter una producción como si fuera yo Michael Jackson. Y entonces invertí en que metiéramos una superproducción con vestuarios para las chicas y con estas canciones, con las pelucas y con todo, y hacer un show musical interactivo que nos permitió darle la vuelta a toda la región. Conocimos todo Tamaulipas, todo Coahuila, y ahora acabamos de irnos a hacer 4 fechas en San Luis Potosí. Y eso gracias al espectáculo musical de esas canciones. Que por cierto, tú me viste hoy con la de Cállese el Hocico. Sí. No me lo tome a mal, no sé, usted anima. Esa es.
Y también también la compositora.
Cállese el Hocico, sí.
Y la música, el mismo productor la
hizo. El mismo productor. Y luego ese disco que hice yo, que de entre esos temas está La Reta. Ella es lo que quiere, que le den La Reta. Porque yo ponía a bailar a las chicas del programa diciéndoles La Reta. Y ellas empezaban a bailar. Y eso era un show así, pues, para que la gente se quedara con nosotros. Y eso sirvió para hacer estos conciertos cuando decían, Chavana en concierto, no manches.
Yo también, es que te digo, no tienes cara de...
De que me le pegue eso. Pero pues, chécate los videos. Y
¿De qué te han dicho que tienes cara?
Pues, fíjate que nadie me ha dicho que tengo cara de diablillo.
No, de mamón no tienes cara. No, la verdad no. No, porque ya ves que luego dicen que, ay, tiene cara de mamón. Ajá. No, tienes cara de mamón.
¿De qué tengo cara?
No, te vas a enojar conmigo.
Échale, dale.
No.
No, ¿por qué me tengo que enojar? Tú dilo. No hay filtro, acuérdate. Aquí no hay filtro.
Tienes cara de cocodrilo. No, de animal cocodrilo. Ajá. De que le gusta mucho el perico.
¿El perico? A su mecha.
¿O tienes cara de que te fascina el perico?
No, para nada.
Sí, porque tienes la nariz así como...
Así como que...
Yo cuando te miré dije, te voy a hacer bien cocodrilo.
No, para nada.
Cocodrilo de coco, de cocois. Ajá, o sea, no porque la cara...
No, nada. Sí,
no, nada.
No tomo, no fumo, no tengo vicios. Mi familia es la más importante.
Esa es la parte que es buena, que dices... Y sí te lo creo, porque normalmente los que parecen más... Diga, este güey seguro le gusta el desmadre. No, güey, yo soy bien calmado. Yo no salgo a bares. No le pongo los cuernos a mi esposa. Uh-huh. Soy hogareño. No tomo, no fumo. Sanos. Y uno piensa, das, no, por este güey.
Tiene cara de esto, no, este sí, es cocodrilo. Nada.
Tiene cara de borracho.
Nada. Nada de cerveza, nada de vino, pero, y, nada
pero
de
pícaro
nada.
Si eras. Dices, no, que...
No, tampoco.
Porque de pícaro sí tienes cara.
Picarón de... No.
Pero pícaro así como que...
No.
Así como que... Como...
Travieso.
Travieso. Nada. No, porque una cosa es ser pícaro. Ajá. Y otra es ser pervertido. Uh-huh. Porque hay gente que yo le veo, este pinche cara de pervertido de que... Me manda viendo las viejas y que... Ajá. Y ¿sí me entiendes? Y el de pícaro es como que... Está buena la morra, ¿sí? Pero nomás, sin morbo, ajá, sino como que...
Sí, no. Uy, me gusta bromear. Me gusta bromear. Ah, no,
se vio desnuda.
Ah.
Así nomás, pero juego. Pues y el pervertido ya es lujurioso. Pues.
Nosotros tenemos que hacer un papel, que es nuestro trabajo, tratar de vender una imagen para tener también... Que si llega alguien al programa, pues ahí está el señor Chavanda. Tengo que ser cauteloso porque me va a dar una madreada. De hecho, los grupos musicales no querían ir al programa porque decían, no, yo no voy al programa, Chavanda me va a madrear. Yo no quiero ir. Y ese era un gran problema. Pero pues, tenían que entender que era parte del show.
Es que es cotorreo. Es cotorreo. O sea, no te puedes tomar en serio algo que te diga Chavanda. Claro. Como tú, hay muchos personajes que también la gente tiene miedo a asistir. En el mundo del internet está este escorpión dorado.
Ajá.
Ese sí lo conoces.
Sí, claro.
No has ido con él a su...
No he ido con el escorpión.
Va a estar chido que vayas un día con él. Este vato tiene esa fama de que madrea mucho a los a artistas. Uh-huh. Y muchos tienen como ese miedo. Pero en este caso, tú que me lo dices, contigo, la gente que no quiere ir, ¿qué les puedes decir? O sea, que es un autoestima bajo.
Que lo tiene que inseguridad. Tomar como es el programa. Diviértanse.
Te madreas, pues tú madreas también.
Madreas también. ¿Sabe qué, señor Chavanda?
Cállese los hocico.
Cállese los hocico usted. Porque eso sería un madrazo. Que alguien me dijera yo.
Oiga, Chavanda, cállese los hocico. Usted dice cállese los hocico, yo le digo a usted. Cállese los hocico usted también.
Pues me callo.
Pero tú sí aguantas vara.
Claro, pues no me voy a poner a pelear ahí en el programa. Además, el que se ríe se lleva.
Uh-huh. Exactamente.
Entonces tengo que aguantar vara. Que, por ejemplo, Conan me dice, cállate, cabeza de tortuga. Y la gente suelta la carcajada. Y
¿quién es el cabeza de tortuga?
Pues Conan me dice a mí, cabeza de tortuga.
Ahora te van a decir, cállese, cocodrilo. No,
seguramente va a decir, no, sí es cierto, yo también le veo la cara de eso. Y así empiezan a crearse las famas. Uh-huh. Cuando dices, oye...
O bueno, la famosa de que qué bueno que la aclaras, de que... Pues nada que verte con las chavas, ¿no? De
nada que ver.
Se me hace que es Chavana, a ver, pásale, mija, que sigue, la que sigue.
Nada.
Tú
nada.
Sí, tú no, tú sí,
y,
tú
y,
no.
Y te voy a decir una cosa. Puedes entrevistar a todas las chicas que han estado en mi programa desde que empezó el programa. Nada que ver con ninguna. Y ninguna siquiera se me ha insinuado. Y lo han bueno, sido respetuosos.
Y lo bueno, digo, que voy a caer.
No. Oye, es que hemos hecho tantos viajes con el elenco que pudiera empezar. No, este cuate se va. Nada.
O sea, se le meten a la habitación.
Nada, 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 nada. Cuando vamos así, todo el elenco se va en una unidad y yo me voy en otra unidad. Porque no quiero que se vayan a prestar a malas interpretaciones.
Que me agarró la piernita, nada, no quería. Nada, nada. Y salgan a hablar, ¿no?
Nada,
y
nada.
Y luego no les cae a las chavas.
Yo creo que... En un momento dado tienes que pensar todas esas cosas, porque cualquiera te puede inventar una historia. Y siempre tienes que verlo de una manera tan leal, tan honesta, que yo creo que ellas no tendrían la mala leche de poder inventar una tontera como esa. Porque jamás, ni siquiera cerquita, he tratado de acercarme a alguien o insinuar algo. Nada. Nada. Respeto mucho a mis compañeros.
Yo pienso que es más probable el talento que va el invitado, que ese sí les tiene la onda, ¿no?
Podría ser.
Las chavas,
digo, ayer fue un grupo musical y una de las chavas que estaba ahí se dio de besos con el chavo y ahí estaban besándose en el...
¿En vivo o atrás?
Ahí, en vivo. Sí, ahí estaban 11 besos. Un músico con una chava que estaba ahí del elenco.
¿Qué grupo? Acá no.
No, sí era el... ¿cómo se llama el grupo?
¿Norteño o qué?
Sí, era... venían de Durango. Uh-huh, sí. Tamborazo chévere.
No sepa ni idea.
Ah, sí, cuates, ahí uno de los cantantes estaba de beso y beso al aire.
O sea, cotorreo, pues. Es
cotorreo entre ellos. Y si a la chava le gustó y al chavo también, pues hay que se sigan besando. A mí, es show, es rating, síganse besando. Si en las telenovelas se besan y no dicen nada, ¿por qué me van a criticar a mí si se besan un par de muchachos?
Dices tú, volviendo al tema de los invitados, no quieren ir porque los vas a madrear. De repente, sí hay gente que sí quiera ir a tu programa y por alguna razón el productor no quiera. Y tú digas, no, este no, ni el plano lo va a dar la quebrada.
Nada, nada que ver.
Sí, de que este no nos gusta.
Todos son bienvenidos.
Ahora que no. Y no te sale un mamoncito ahí que, pues a mí págame tanto y voy.
No. No. No, el que, mira, hay una frase.
Porque se entenderá que es colaboración, ¿no? Tanto les conviene a los dos.
Pero a mí me encanta usar una frase que te la voy a decir aquí. Que es una de mis frases preferidas cuando alguien me pide un consejo. Cuando alguien dice, oye, fíjate que este fulanito no quiere venir al programa porque... así. Le digo a mi productor, le digo al amigo...
Ya, que ya me... lo invitamos por todas partes.
Mándalo a la verga. Esa es mi frase preferida. Porque no necesitamos nada de nadie. Y no esperes algo de alguien. Es tu trabajo. Él se lo pierde. No lo perdemos nosotros, se lo pierde él. Así de fácil. El programa va a salir. Y va a salir a todo dar.
Ok, y si no quiere y luego después, bueno, mi mamá siempre dijo que sí.
Eres bienvenido. Si tú no quisiste venir, pues fue
en su momento, ¿no? Pero ahora sí, bueno.
Si quieres venir, ven.
Porque fíjate que aquí entre los youtubers está ese ego de, no, pues ahora ya no quiero yo. Cuando yo quería, tú no querías. Y ahora que quieres, yo no quiero. ¿Qué crees que sea bueno eso?
Claro que no. En esta onda no puedes estar peleado con nadie.
Ni de egos, va. No,
no guardes rencores. O sea, ¿cómo es posible que guardes un rencor? No le des el gusto a esa persona de tenerlo aquí en tu corazón. Por favor. No vale la pena. Si alguien hizo un desaire, ya se me olvidó. Si alguien me dijo algo, ya se me olvidó. En este medio no puedes tener enemigos. Vete a dormir tranquilo a tu casa, sabiendo que no tienes bronca con nadie, que no le debes a nadie, que no estás embroncado con nadie. Es la paz. La paz es la cosa más hermosa que puedes tener. Disfruta tu trabajo, hazlo con alegría. Aléjate de las broncas.
De las toxicidades.
Lo que no jala, no jala. Si tienes una piedra en el zapato, detente. Sácate la piedra del zapato y sigue caminando. Vete a dormir tranquilo, vete en paz. Disfrútalo, disfruta tu familia. Disfruta lo que has hecho. Agarra el carro un día y vete solo por la carretera 66, la ruta 66, allá por el desierto. Y vete disfrutando el momento, darle gracias a Dios. Esa es la cosa más hermosa, tener el contacto, el pensamiento con el Creador. Darle las gracias por lo que te ha dado.
¿Ese consejo crees que aplique para la gente que no está en este medio?
Para el que lo quiera tomar. Esto aplica en todos los seres humanos.
Agradecer por lo que ya está.
Siempre. No te desconectes de Dios. Él es el que abre las puertas cuando tú crees que se cierran. Y siempre habrá una puerta que se abre. Siempre.
Palabras que Chavana nunca dijo.
Pues, a lo mejor nunca las he dicho, pero las puertas se van a abrir. Tú ten fe. La fe mueve montañas.
¿Decretas tú algo?
Todo.
¿Por ejemplo?
Soy chingón. Soy chingón.
Cuando quieres hacer algo, te dices tú.
Lo hago.
Se va a hacer, hombre. Caliente.
Todo a su tiempo. Quiero una cosa, voy por ella. Quiero lo mejor para mi familia, lucho por ello. Quiero salud, cuido mi alimentación. Hago ejercicio. No tomo, no fumo, no tengo vicio. Nada. Estoy lejos de esas cosas. Yo no voy a salir en televisión ni mucho menos en la red social diciendo, fúmatela, está con madre. No. Eso es mentira. Eso es mentira. El que consume, por ejemplo, alcohol. Todos sabemos qué te pasa si tomas mucho alcohol. Te va a venir una cirrosis hepática. Tú sabes si consumes demasiada grasa. Se te van a tapar las arterias. Todos sabemos cuál es nuestro futuro. Entonces, ¿cuál es tu futuro? ¿Quiero seguir viviendo? ¿Quiero seguir disfrutando el momento? Pues cuídate. Aunque sabes también que hay un tiempo para todos, ¿no? Diosito nos va a decir hasta aquí y hasta aquí, ni modo. Pero pues disfruta tu vida. Y sé ejemplo para los demás. Yo trato de ser ejemplo para mis hijos. Y para los que están a mi alrededor, que me conocen y dicen, ¡ah, su mecha! Mis respetos para el señor Chavana. Porque se levanta a las 7 de la mañana a dejar a sus hijos a la escuela. Y luego se levanta a tal hora para hacer esto y esto y esto. Y no para hasta las 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Pero siempre pensando en hacer mi trabajo. No en cómo voy a chingar a alguien. Para poder llegar a ser alguien no tienes que chingar a nadie. ¡Chíngate tú! ¡Chíngate tú! Que los demás sepan que lo que tienes te ha costado. Para que seas ejemplo. Eso sí hay que dejarlo muy en claro a todos. ¡Ay, pinche Chavana! Ahorita está con madre. ¡Pinche carro que trae! ¡Me ha costado, güey!
34 años.
¡Pélatela!
Así me dicen también.
Con los sueldos que nos daban antes.
A mí me dicen, ya ves que ahorita en el programa me preguntaste, ¿no? ¿Qué coche traes? ¿Cuánto cuesta? Y la chingada. No, pues un Tesla, que ahí lo estamos viendo en las imágenes. Ay, pues qué toda madre, güey. 17 años me costó comprarme eso, güey.
Y el que dice, no, ya tienes, ya no vayas, no aspires a más. Chingas a tu madre, güey. Si yo quiero aspirar, está en mi sangre. No tengo por qué hacerte caso a ti. Si lo llevo en mi sangre, tú lo llevas en tu sangre. ¿Tú crees que yo me levantaba a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana o a la hora que sea, esperando que abrieran los negocios para ir a vender publicidad o para ir a venderle el anuncio en mi coche? Ya lo traía en la sangre, yo esperaba que amaneciera. Hay cabrones que dan a las 6 de la mañana, nada, otro ratito a dormir, porque lo traen en la sangre, pinches huevones. O sea, yo te traigo la sangre. Una cosa que hago, la hago con pasión. O sea, me meto al sí al 100%. Eso es vivir. Las cosas que hagas, hazlas con gusto, con pasión. El trabajo que te toque. Cosa el trabajo. Sé el más chingón en el trabajo que tienes. Si es de barrendero, barre con madre. Porque te van a dar la gerencia de todos los cabrones que barren. Pero demuéstralo, llega temprano. Sé ejemplo para los demás. Déjate de las mamadas de que me voy a ir con fulanito y voy a chupar y... No, déjate de cosas. ¿Quieres lana? Trabaja. No le hagan caso a lo que digan los demás. Que te valga madre. ¿Por qué salimos en falda? Pues porque lo que digan los demás me vale madre. Y además es mi trabajo. Sorprender. Entretener.
Oiga, Chavana, pues... Muchísimas gracias por el tiempo que se tomó.
Son aquí. 50 pesos por la hora.
Oh, salió barato, ¿eh? El consejo, salió barato, ¿no?
Ah, ya sabes que con todo gusto.
Pues no sé si le gustaría añadir algo para...
Pues
para
agradecerte a ti por la entrevista. Es un placer que hayas tenido a bien el invitarme a este programa tan importante. Y me da muchísimo gusto poder platicar contigo.
Yo ya te quería entrevistar. Ay, no sé si fue hace como 2 años que te mandé un video saludándote. No sé si recuerdes. Lo subiste a tu Instagram.
Ay, híjole, no.
No me acuerdo, un chavo dijo, ay, grábale un saludo a Chavana. Y yo, ay, saludos para Chavana. O sea, él te lo mandó, tú no me lo pediste a mí.
Ah, ok.
El güey te lo mandó a ti.
Ah, ya está.
O sea, sí, y sí, tú lo subiste. Y yo, ah.
Entonces yo, ahí lo tengo.
Ajá, debe estar ahí.
Bueno, ahí lo debo tener en el teléfono. Muchas gracias.
Amigo, muchísimas gracias.
Al contrario.
Y bueno, mi gente, pues ya tuvieron aquí a nuestro amigo Ernesto Chavana. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y nos vemos. Adiós.